Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, sube el paro. El número de desempleados subió en el primer trimestre del año en 11.900 personas hasta situarse en 4.800.000 y la tasa se sitúa en el 21%, una décima más que en el trimestre anterior. Según la encuesta de población activa que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística, la ocupación en los tres primeros meses del año se redujo en 64.600 trabajadores hasta los 18 millones de ocupados. El desempleo también subió en Madrid, lo hizo en 6.600 personas en el primer trimestre del año, hasta situarse al término del pasado mes de marzo en 570.000 personas. Con esta cifra, la tasa de paro en Madrid al término del mes de marzo era del 16,8%. Un mal dato, según los sindicatos. Maricruz Elvira, Comisiones Obreras Madrid. No podemos ofrecerles ese sonido. Para el Gobierno, sin embargo, los datos reflejan que se acelera el ritmo de creación de empleo y destaca que se trata de la mejor tasa desde 2007. Fátima Báñez es la ministra del ramo en funciones.
Que gracias al esfuerzo de la sociedad española, el empleo en nuestro país ha llegado para quedarse. Y son motivos de esperanza, pero también somos muy conscientes que nos queda mucho camino por recorrer, porque hay muchos españoles, 4 millones, que quieren trabajar, que merecen trabajar y que todavía no pueden hacerlo.
Como les decimos, un mal dato. Según los sindicatos, escuchamos a Maricruz Elvira, Comisiones Obreras de aquí en Madrid.
Malos resultados porque está habiendo una pérdida generalizada en todos los sectores. Todos los sectores de la Comunidad de Madrid han perdido, exceptuando el sector servicios, porque ha estado la Semana Santa por medio. Por tanto, decimos malos resultados para el empleo, malos resultados para la situación de las personas y sobre todo porque creemos que la Comunidad de Madrid sigue constatándose un empeoramiento y una debilidad absoluta de la economía que no es capaz de generar empleo.
La noticia económica también pasa a esta hora por la Bolsa de Madrid, donde el IBEX 35 experimenta importantes caídas. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, ahora mismo un 2,55%, 9.094 puntos para el principal indicador de la Bolsa Española, que está cotizando prácticamente en el nivel más bajo de toda la jornada. Los resultados empresariales del BBVA y del CaixaBank han puesto de manera brusca final a la magnífica racha que llevaba enlazando el selectivo en las últimas semanas. El BBVA ha reducido su beneficio en un 54% en el primer trimestre del año. Eso provoca una caída del 8,5% para sus acciones, que son claramente las más castigadas ahora mismo. Un 5,35% es lo que pierde CaixaBank tras notificar al mercado una reducción de su beneficio del 27%. Por si fuera poco, los inversores tampoco están reaccionando bien a la reunión del Banco de Japón. Se esperaba un nuevo paquete de estímulos, pero no se ha producido y eso hace que las bolsas en toda Europa marquen signo negativo. Solo tres valores logran evitar las pérdidas en el mercado español. Es Aena, que gana el 1,25, ArcelorMittal, que suma el 1,13, y Abertis, que ahora mismo se anota un pequeño 0,20%. La prima de riesgo, por su parte, continúa subiendo y vuelve a superar el nivel de los 140 puntos básicos. Y en lo que respecta al euro, la moneda única se dispara frente al dólar y se cambia por un dólar con 13 centavos.
Y un apunte más en Crónica de Sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a tres personas integrantes de un grupo delictivo itinerante al que se le imputan al menos 20 robos cometidos en entidades bancarias y en naves industriales de diferentes ciudades repartidas por toda España. Los ladrones habrían actuado en sucursales de Segovia, Toledo y Cuenca, así como habrían asaltado establecimientos comerciales y empresas ubicadas en Valencia y en Bilbao.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación del tráfico en las carreteras de DGT? Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Complicaciones importantes. En la M501 está cortada esta carretera, la carretera de los Pantanos, en la zona de Navas del Rey, en el kilómetro 44. Cortada en ambos sentidos como consecuencia de un accidente. Se desvía la circulación por la M855 por el interior de esa localidad de Navas del Rey. Aún así, deben circular con mucho cuidado por la zona. En el resto de carreteras, por el momento, tranquilidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues con lluvia en algunas zonas de la ciudad, zonas céntricas. Por lo tanto, recomendar mucha precaución a todos los conductores. En cuanto a la situación del tráfico, se complica en la zona de la Avenida de Reyes Católicos, la Plaza de Cristo Rey en superficie. Ahí los vehículos ya se mueven con bastante dificultad. Se producen retenciones. Atención a este punto. En el resto de las zonas del interior, de momento, una situación tranquila. Se solucionaron los problemas de la entrada de la prolongación de O'Donnell. Se recupera la fluidez. Y en lo que respecta a la M30, de momento, sin problemas.
De momento es todo. Volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Ya les adelanto que vamos a tener una hora muy entretenida con amos y amas de casa, discutiendo sobre temas en los que no tienen por qué estar en desacuerdo, pero tampoco tienen por qué estar de acuerdo. Veremos a ver si hoy desmontamos algunos tópicos o los confirmamos en relación a la educación de los hijos. Pero antes de presentarles un poquito a los contendientes, a que llegue Sergio Martín Romo, Sergio el bailador, con Pedro Caballero, que es nuestro amo de casa. Bueno, yo les voy a preguntar a Verónica de Ambrogio, que es especialista en educación financiera y emprendimiento para niños y para jóvenes. ¿Por qué hemos querido hablar hoy con ella? Pues miren, porque el Banco de España está diciendo que los conocimientos financieros de la población española, es decir, de todos nosotros, es escasa, y esto yo creo que lo han hecho por ser educados, porque si no lo fueran, lo que tenían que decir es que somos un auténtico cero a la izquierda. Verónica de Ambrogio, buenos días.
Buenos días, Eli.
Que no sabemos nada, vamos, que es verdad que nos enseñan muchas cosas en los colegios y en las escuelas, cosas que aparentemente no sirven de nada, y luego a la hora de la verdad, cosas con las que tenemos que convivir a diario, como es la economía, como son las finanzas, nos enfrentamos a ellas sin tener ni las más básicos nociones de lo que estamos intentando manejar, ¿verdad?
En parte sí, es así.
Claro, hablamos de economía, que la economía no es sumar, ni restar, ni dividir, ni y desde luego la cultura financiera tiene una gran complicación.
Es que en realidad la cultura financiera no debería ser complicada, porque el dinero es algo que manejamos a diario, es algo tan cotidiano como comer y que lo utilizamos diariamente. Sin embargo, estos conocimientos no nos los enseñan en la escuela desde pequeños, y básicamente cuando somos adultos nuestros conocimientos financieros se basan en prueba y error. Vamos aprendiendo, de acuerdo, cuando nos equivocamos, vamos aprendiendo, y creemos que no es la mejor manera de hacerlo.
¿Qué deberíamos saber todos los ciudadanos al llegar a la edad adulta sobre finanzas? Dos cosas básicas que deberíamos conocer, Verónica.
Lo básico de la educación financiera generalmente no debería ser aprender a administrar nuestro dinero de manera eficiente y eficaz, sí, para que podamos ahorrar y para que podamos tener una seguridad y tranquilidad económica que todos merecemos.
Esto tan básico que es, uno no puede gastar más de lo que ingresa, muchas veces es que se nos olvida, no lo tenemos en cuenta.
Exactamente. Muchas veces se nos olvida, porque nosotros creemos que la educación financiera es mucho más que los conocimientos financieros, porque generalmente se enfoca solamente, cuando se trata de impartir educación financiera, se enfoca generalmente únicamente en los conocimientos financieros, cuando en realidad la educación financiera es mucho más amplia y también incluye lo que son las habilidades, los comportamientos, las actitudes y los valores y las creencias que hay sobre el dinero. Porque si nosotros no tratamos todo lo que es la, educación financiera de manera integral, en realidad no vamos a atacar lo que es la raíz del problema. Uh-huh. Nosotros tenemos problemas, la mayoría de los españoles tenemos creencias, cada uno le da un significado diferente al dinero, hay actitudes y comportamientos que nos llevan a actuar de determinada manera sobre el dinero, y si no actuamos también sobre los pensamientos, nuestras actitudes y valores, es muy difícil que modifiquemos nuestras conductas y comportamientos financieros.
Uh-huh. ¿En otros países van más adelantados que nosotros?
Según el informe, digamos, si nosotros, en lo que respecta a la educación financiera, se hizo el informe PISA en el 2012, uh-huh, analizando lo que era la educación financiera en los jóvenes de 15 años, y nosotros en España estamos por debajo de la media en lo que respecta a la educación financiera.
Bueno, tú eres la fundadora de un experimento que se llama el recetariofinanciero.com, y ahí nos enseñáis precisamente a esto, ¿no? A saber a diferenciar un producto financiero de otro, a cosas tan básicas como llevar la contabilidad de una casa. En fin, ¿para quién van dirigidas estos conocimientos que vosotros impartís?
Nosotros en el recetario financiero es para todas las personas, y lo hicimos también una analogía con la comida, porque para nosotros las finanzas personales es algo tan cotidiano como comer, y una buena economía nos garantiza igual que una dieta saludable, que tengamos una buena salud económica. Uh-huh. Por eso estamos dirigidos a todas las personas y lo hacemos con un lenguaje sencillo, el lenguaje que hablamos todas las personas, porque creemos que la educación financiera no debe ser complicada, sino que tiene que estar al alcance de todos. Uh-huh. Lo hacemos para los niños, para los jóvenes, y vamos más allá de la página web, sino hacemos cursos y programas en los colegios para enseñar a los niños sobre el consumo responsable, el uso ético del dinero y la administración de los recursos.
Uh-huh. Si supiéramos lo que vosotros enseñáis, es decir, tampoco unas cosas para hacer grandes estructuras financieras, pero sí lo básico, seguramente podríamos habernos evitado muchos temas como el de las preferentes, o el que en una hipoteca nos pongan una cláusula que no es la que teníamos que tener, o a meter nuestro dinero seguramente a lo mejor en fondos o en cosas que no entendemos, que nos venden los bancos y que, como confiamos en ellos, bueno, pues a veces decimos, venga, adelante, y realmente no estamos sabiendo lo que estamos haciendo y pasa lo que pasa, ¿no? Y tenemos el fórum filatélico, en fin, ejemplos hay un montón que se podrían evitar seguramente, Verónica, dime tú si sí o si no, sabiendo esto que vosotros enseñáis.
Sí, por supuesto, eso sin duda. Generalmente, por eso te hablaba de que la educación financiera va mucho más allá de los conocimientos, sino va también de las creencias, de las actitudes y que lo que respecta al dinero. Por eso, parte de esas creencias nos hace pensar de que nosotros no entendemos nada y que podemos confiar ciegamente en lo que nos dicen los bancos y afirmar cosas que no entendemos, cuando en realidad no debería ser así. No es cuestión de el que sea el problema del consumidor, de que no entiende, sino también que el que no, la otra parte que no lo sabe explicar de manera clara y transparente. Uh-huh. Muchos de estos conocimientos, lo que basa la educación financiera en estos casos es nunca afirmar algo que no se comprende.
Eso parece lo básico y muchas veces no lo hacemos, pues simplemente porque no queremos, una, reconocer que no lo entendemos, y después porque lo damos por hecho. Yo estoy convencida, Verónica, que ahora salimos a la calle con un micrófono y preguntamos a la gente, a todo el mundo que tiene una hipoteca, ¿qué es el TAE? Y la gente no sabe lo que es.
Exactamente. No lo sabe qué es porque no se lo explican, digamos, no está explicado de una manera sencilla, clara, del lenguaje normal que hablamos todas las personas, común y corriente. Entonces, al usarse jergas, tecnicismos, uh-huh, se complica el entendimiento, y entonces, por miedo a no reconocer que no sabemos, que es un graso error, terminamos metiéndonos en cosas que, uh-huh, que no deberíamos meternos, o cometiendo errores que no deberíamos cometer y que no deberían estar permitido.
Bueno, pues para todo aquel que esté interesado en aprender un poquito más sobre el tema de financiación y de economía, ahí está el recetariofinanciero.com que ha puesto en marcha Verónica de Ambrogio, especialista en educación financiera y emprendimiento para niños y jóvenes, con la intención precisamente de ayudarnos a todos a adquirir un poquito de cultura en esto también, que esto también es cultura. Verónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Eli, muchísimas gracias por interesarse por algo tan importante como es la educación financiera para todas las personas.
Nos deberíamos interesar todos, efectivamente. Gracias, Verónica, hasta siempre.
Gracias a ti, adiós, Eli.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, pues a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski, que sí. Habla ruski, y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada, y encima el menú y todo está escrito en cirílico, y en el restaurante no hay nadie, entonces pues acabó Pilar haciéndole
dibujos.
Como a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era, sí, yes, y decía, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid. Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ahora sí, ahora ya tenemos una especie de... No voy a decir que es un ritmo. Vamos a dejarlo en tatami, si les parece a ustedes. Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Muy buenos días. Hoy vienes como de pacificador, no sé. Sergio el pacificador.
De juez de paz, ¿no?
De juez de paz, exactamente. Porque hoy teníamos un compromiso que vamos a repetir además hoy... todos los últimos jueves de cada mes.
Sí, yo creo que se masca un poco la tensión también.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Yo no masco nada a estas horas, ¿no?
No,
daría algo bueno por... Tengo un hambre, yo ya, cuando son las 11 y 17, pues, pero bueno, si hace falta mascar tensión, yo masco tensión.
Tapers no han traído.
No, hoy no.
Nada, no. Hoy estamos a dieta.
A dieta, exactamente, pero sí es la sección que mantenemos todos los jueves de Amos de Casa con
Pedro
Caballero.
Y una vez al mes vamos a intentar ver... ¿Cómo son? Si tienen puntos de encuentro o les separa mucho la visión de la vida diaria, del día a día, de los amos de casa y de las amas de casa.
Ah, ¿tú crees que hay diferencias?
Yo creo que, y si no las hay, pues mira, vamos limándolas o viéndolas. Yo creo que siempre hay distintos puntos de vista, distintas visiones.
Confrontaciones. De ideas. Muy bien. Bueno, pues para inaugurar este primer, digamos, puesta en común de temas y de actitudes de amos y amas de casa, hemos elegido, o mejor dicho, lo ha elegido Pedro Caballero, el tema de la educación de los hijos.
Los hijos, sí.
Ese gran misterio. No, es como todo, ¿no?
Claro,
aquí
sí,
todo
sí,
se titula ese gran misterio, ¿vale? Vamos a saludarlo primero a Pedro Caballero. Pedro, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, hoy te veo con otra actitud. Fíjate lo que te digo, vienes pues siempre aquí relajado, ¿eh? Hablamos de cómo limpiar la nevera, de la soleta, del baño, tal. Pero es que hoy tienes una gran responsabilidad,
sí,
cuidado.
Hoy vengo diferente porque hoy, bueno, primero, no he traído nada porque veo que dices que estés a dieta. El próximo día voy a traer...
Lástima, porque las torrijas que
tarta,
hiciste estaban muy buenas.
Voy a traer una tarta que lleva queso y con frambuesas, que así no me vas a decir que no traigo nada.
No, pero, un momento, Martín Romo.
Dime.
Que nos está intentando sobornar.
Yo quiero saber.
Está intentando inclinar la balanza a su favor con una tarta.
Ya que te tenemos a este lado de nuestra mesa de nogal maciza, ¿por qué eres un buen amo de casa? Y es lo que os quiero preguntar a todos, porque claro, te has ganado este puesto en este debate, en este enfrentamiento. ¿Por qué eres un buen amo de casa, Pedro? ¿Por qué te mereces estar aquí dando tu opinión?
Pues mira, yo diría que ¿Soy buen amo de casa? Pues yo tengo que decir que, aunque ponga medallas, yo creo que no soy mal amo de casa. Yo diría que no soy mal amo de casa. ¿Por qué? Pues porque intento que mi familia, con las cosas que hago, mi familia, mis hijos, mi mujer, en fin, mi entorno, pues cada día sea un poquito mejor, fíjate lo que te digo. Y hago, ¿por qué? Pues porque dedico mi tiempo a mi... Yo, cuando salí de la empresa, yo lo he dicho alguna vez, cuando salí de la empresa y dejé el mundo empresarial para dedicarme a mi hogar, a ser amo de casa, yo cambié en la empresa para que mi empresa ahora era mi hogar.
Qué bonito.
Lo he dicho muchas veces. Y además, es que no es que estoy diciendo nada. Es que además es que es así.
Yo no sé si esto...
Pero perdona, convence... pero es que esto... No, cuidado, esto las mujeres lo...
Claro.
Claro, es que... No, me parece que tú te vas a poner del lado de ellos.
Yo estoy diciendo que estamos, vale, estamos escuchando argumentos. Pedro viene con refuerzo.
Exactamente, viene, ¿vale?, con refuerzo. Preséntanos al refuerzo, Pedro.
Mira, él es Víctor Sánchez López. Víctor Sánchez, ¿vale? Amo de casa.
Sí.
Además, Víctor es comercial de una empresa de telecomunicaciones a tiempo parcial, ¿no? Esto lo compagina con su actividad como amo de casa, como persona que estás al cargo de tus hijos, ¿verdad?
Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido. Bueno, o sea que tú, lo tuyo no es como Pedro, que es amo de casa full time, tú compaginas, ¿no? Trabajas a tiempo parcial para luego poder dedicarte a tu casa. ¿Qué familia tienes?
Tengo dos niños, tengo la custodia de dos niños de 10 y 8 años. Y bueno, pues compagino, concilio, que es esa palabra tan, tan bonita que me gusta utilizar. Sí. Pues la vida laboral, familiar, personal.
Ajá, pues de poco, todo.
Un poco de todo, sí.
Bueno, ¿por qué te mereces estar aquí? Como buena modelo.
Qué buena pregunta. Claro. Yo no creo que merezcas representar a nadie.
Ajá. Intentamos, esa no es la actitud, Víctor,
intentamos esa no, hacerlo siempre mejorando y haciendo.
Pero está venido abajo, ¿eh? Parte no, del equipo.
No, te preocupes, acabamos de empezar. No te
ahora, bueno. Tenemos amas de casa también.
Mira, él ha mencionado la palabra conciliar.
Sí.
Vale, y esa palabra conciliar nos lleva a presentar a Usue Madiniabeitia, a la que conocemos aquí muy bien en Hoy en Madrid gracias a ese blog, Mami Concilia. Le vimos nacer, le hemos seguido los pasos. Ella es ama de casa, consultora de comunicación digital, periodista y...
Conciliadora. Usue, ¿qué tal? ¿Cómo
buenos
estás?
Bien.
Bueno, ¿tú por qué te mereces estar aquí? Quiero decir, ¿tú por qué eres una buena ama de casa?
Bueno, no sé si soy una buena ama de casa, soy ama de casa, pero bueno, creo que en nuestro caso también, antes lo comentábamos, ¿no?, que somos cuatro casos bastante diferentes. En nuestro caso, la pareja, el matrimonio, estamos los dos en casa con un niño de 2 años y medio y compatibilizamos el trabajar desde casa con trabajar en la casa, que es otro trabajo. Y bueno, creo que nos organizamos bastante bien.
Es muy complicado, ¿eh? Quiero decir que muchas veces parece muy cómodo trabajar en casa, pero luego resulta que no es tan cómodo porque los horarios de trabajo son de 24 horas al día. Claro, como no, nadie te toca el timbre para decir acabado, pues es muy, muy complicado. Bueno, Sue viene también con refuerzos.
Viene acompañada de María Ángeles Guisado. Ella es ama de casa, ella es abogada. Y ahora mismo está plenamente dedicada al cuidado de su casa y de su peque.
24
horas. 24
horas. Hola, María Ángeles. ¿Lo has hecho por voluntad propia, quiere decir? ¿Lo has decidido?
Sí, fue una elección, sí. Cuando nació mi hijo, decidí que me quedaba el primer año con él a criarlo. Es verdad que también nació prematuro y... las circunstancias acompañaban. Pero bueno, sí, fue una decisión voluntaria.
Voluntaria, sí. O sea que tú eres una ama de casa también, concienciada y orgullosa de serlo, ¿no? Sí. En este momento. Bueno, pues precisamente los hijos son el tema que hoy ponemos sobre la mesa para ver qué diferencias de criterios hay entre hombres y mujeres que os dedicáis muy, muy directamente a todo lo que tiene que ver con el entorno familiar, para ver si es verdad que los mitos y son ciertos o no son ciertos. Sergio, hay un mito que es muy frecuente y es esto de que en toda la pareja hay que hacer de poli bueno y de poli malo. Normalmente el poli bueno es el hombre que está fuera de casa o la persona de la pareja que está fuera de casa, y el poli malo es quien está todo el día allí con los hijos, ¿no? Esto...
Sí, puede ser un punto de vista que puede cambiar, ¿no? Desde un lado dirá que el poli el poli malo le toca ser al hombre, porque siempre es el que normalmente, estamos con los tópicos, castiga,
Sí.
Claro. Y el poli bueno puede ser la madre que a lo mejor es más blanda y levanta castigos.
Bueno, pues a mí me gustaría saber la opinión. A ver, Pedro, que está muy más acostumbrado aquí a nosotros. Abre el fuego y ya automáticamente entráis.
Yo voy a ser aquí el malo. Vamos a ser los malos aquí. Yo no sé si Víctor me va a acompañar o malo, pero. A ver, yo diría que la ama de casa o la madre en este caso es sobreprotege a los niños más que los padres. Sí, 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 me van a decir que a lo mejor se van a echar encima mía.
No,
pero
he visto un cierto arqueo de cejas.
Sí.
Por esta otra banda. Sobre todo él
que está aquí a mi lado. Pero
Yo no he arqueado. Y han arqueado ellas dos.
Yo he de decir que sí, ¿por qué? Porque siempre hay ese afán de sobreproteger a los niños. Quizá, en este caso, hombre, yo he de decirlo que yo, aunque sea amo de casa, no sobreprotejo tanto a mis hijos como pueden a lo mejor sobreprotegerlos mi mujer. Y yo veo que el resto de las familias creo que es así también. Hay un alto porcentaje de que la madre, cuidado que se va, cuidado que se va a caer, cuidado, cuidado. Y sin embargo el padre es un poco, se distancia un poco más de eso. O le deja que se peguen o que se cagan un poco, que ya se levantará.
Bueno, esto hay que radiarlo, porque esto no es televisión, es radio. Entonces Pedro mira buscando exactamente la complicidad de Víctor, como diciendo tú más. Pero Usue está arqueando las cejas en este momento, porque antes ya las ha arqueado María Ángeles también, que yo veo por el rabillo de los ojos. A ver, Usue, ¿estás tú de acuerdo? Y luego cedemos la palabra ya a Víctor.
Yo creo que no es una cuestión de género, sino de personalidad, y en concreto en nuestra casa, el que sobreprotege es mi marido.
Que por cierto está al otro lado de la cristalera con el niño. Claro que sí, qué bonito.
Con el niño de Ángeles.
Bueno, es tu niño, o sea, lleva un niño prestado además de.
Pero quería aclarar que no creo que sobreproteger sea lo mismo que ser el poli bueno, porque creo que en nuestro caso también el poli bueno soy yo.
Eres la poli buena.
Sí,
¿no?
O sea que sobreproteger no es lo mismo que ser poli bueno. Al final, sobreproteger pues es precisamente porque estás más encima, que no le vaya a pasar esto, no le vaya a pasar lo otro, también prohíbes más. Entonces luego a la hora de buscar la comprensión, pues a lo mejor el peque ve más al poli bueno en mí.
Pues mira, este concepto de el poli bueno no tiene por qué ser quien más sobreprotege, porque a lo mejor a la hora de sobreproteger tienes que ser más duro. A lo mejor es un concepto que, fíjate, ha introducido ese que yo no había escuchado nunca. Víctor, tú, a ver, ahora ya te tienes que posicionar.
Vale,
o haces pandi con Pedro o haces pandi con Usue.
Tú eres poli bueno, poli malo.
Es fácil, muy complicado, porque en mi caso yo
¿cómo
soy
te llevas con cada una de tus partes? Cuando
que
te toca ser bueno o malo, discutes contigo mismo.
Es complicado, no te voy a engañar. Pero
tú eres poli bueno o poli malo.
Soy poli bueno y poli malo los dos.
Ah, mira.
Evidentemente a los niños tienen que conocer ciertos límites y evidentemente pues no siempre obtienen lo que ellos desean. Yo también, lo de poli bueno, poli malo, bueno, también es verdad que hay otro tipo de figuras que hacen falta y que a lo mejor, pues por costumbre, las mujeres la realizan más, el hecho de a lo mejor también el afecto cariñoso que muchos hijos e hijas siempre han reclamado. Esa facilidad que siempre han tenido las mujeres, también los hombres creo que también les corresponde el también jugar un poco, no a polis buenos o polis malos, sino bueno, a ese acercamiento con los niños.
Quizá a lo mejor el concepto de poli bueno y poli malo también varía, ¿no, María Ángeles? Entre hombres y mujeres, ¿qué es ser un poli bueno y qué es ser un poli malo, ¿no?
Claro, es que Nico es muy chico todavía, yo creo, para vernos como poli bueno o poli malo. Pero me ha gustado mucho la idea de Víctor, de la parte afectiva que tradicionalmente las mujeres, no, las madres han venido realizando, y yo creo que los hombres de nuestra generación ahora la hacen. Que yo creo, la verdad, es vuestra labor, yo creo que ahora es súper difícil, porque nos han educado en ese aspecto y vosotros queréis hacerlo. Y yo creo que a veces bailáis un poco, ¿no? No sabéis cómo hacerlo, peleáis.
Sí.
Hombre, luego está el momento, que yo esto no sé si lo habláis o lo establecéis vosotros, que es donde están las rayas, ¿no? Hoy tenemos un caso del que se está hablando mucho, es una niña de 10 años que ha llegado 2 horas tarde a casa. Imagino también el susto de sus padres, ¿no? 10 años. Y su madre le ha dado una bofetada. Bueno, pues los vecinos que han oído el escándalo han llamado a la policía ha llegado, han quitado a la madre a esa niña se la han dado a un tío, ahora la madre tiene que ir al juzgado. En fin, nos estamos pasando un poco de la raya en un sentido o en otro. A mí me gustaría conocer también vosotros que sois los encargados en vuestras casas de poner un poco los límites y de establecer las normas. ¿Qué os parece este tipo de sucesos? ¿Quién habla? A ver.
Bueno, voy a empezar.
Caballero.
Dale. El de tema de que de que a los niños se les castigue, uh-huh, o eso que de hecho dice de un azote a tiempo no es malo. Yo no voy a pecar aquí de ser, a lo mejor, no sé, de ser un desarmado. Pero yo, mis hijos, alguna vez han llamado un azote. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, no por eso eres peor padre ni peor madre por hacer eso. Porque dicen, no, es que a los niños no hay que pegarles nunca. Pues pegarles es coger y ponerte con ellos y darles y pegarles una paliza. Eso no, claro. Pero que se lleve un azote... No pasa nada.
A ver.
O es mi opinión, vamos.
A ver, opiniones de la mesa.
A ver, yo creo que a día de hoy nada justifica pegar a nadie, ni a un niño ni a un adulto. Uh-huh. Pero sí que es verdad que somos humanos y que en un determinado momento puedes perder los nervios, igual que pegas un puñetazo en la mesa para indicar autoridad, puede pasar eso. Entonces creo que hay que analizar el contexto antes de quitarle un hijo a su madre.
Víctor,
yo respecto al comentario que has hecho de la noticia esta, bueno, siempre te gusta saber un poco todos los detalles, porque con el titular solo me he quedado así un poco estremecido.
Respecto no, al pero tema... bueno, es que no os pido tanto que opinéis de esta noticia como no. ¿Dónde se establecen las líneas? Porque es verdad que ha variado mucho. El concepto de educación en esta materia en concreto ha variado mucho de nuestros abuelos a nuestros padres, de nuestros padres a nosotros y de nosotros a nuestros hijos, porque es verdad que todos aquí, hombre, unos más jóvenes que otros, pero todos pertenecemos, digamos, a una generación, por decir algo así, donde, el azote al culo, la zapatilla a la madre, ha volado.
La zapatilla que iba teledirigida, que sabía dónde estaba.
Esto volaba directamente en las casas. Y es verdad que habría gente que se pasaba, pero también es verdad que, oye, no estamos ninguno... yo me supongo que aquí no estamos ninguno traumatizados porque nuestra madre en un momento dado nos ha dado un manotazo, porque yo qué sé, no sé tampoco cómo veis vosotros esto.
Otra cosa es el maltrato, Eli.
Es que, claro, muchas veces tendemos a confundir una cosa con la otra, ¿no? Claro.
Yo creo que de todas formas estamos en una época en que le estamos dando ya otra vez... La importancia que tiene el tema de la crianza de los hijos. Cada vez hay más información y más sensibilidad, y creo que hay que llegar al momento de hacer las cosas de otra manera, que no sean soltando un poco la mano o la zapatilla. Yo creo que...
Yo el otro día justo salió este tema de conversación con las madres del parque, ¿no?
Sí.
Mi oficina. Y,
claro.
Y a mí me llamó la atención cuando lo pensé, que a mí mis padres solo me han dado dos cachetes en toda la vida. Pero claro, luego lo pensé y al principio dije, qué guay, ¿no? Mis padres, la verdad, que respetuosos, con el ritmo de los niños, qué estupendo. No, creo que mi padre o yo tenía tal conciencia de la autoridad de mi padre que no hizo falta nunca. Y tampoco creo que sea una buena noticia, la verdad. Quiero decir, yo espero que Nico, ¿no?, que mi hijo se sienta mucho más cómodo con la figura de su padre o con mi figura y no nos tema en ese sentido.
Claro. Pero entonces, ¿dónde se establecen los límites de la educación de un hijo? Es decir, esto de los hijos, que soy muy amigo de mi hijo, esto no suele funcionar, lo digo yo por experiencia, que tengo hijo bastante mayor que los vuestros. Yo por experiencia, uno es padre o madre, no es amigo, porque para eso ya están los amigos, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo, eso de decir mi hijo es mi amigo, no, mi hijo es para mí, vamos, mis hijos para mí son mis hijos. No es mi amigo, no me voy a tomar copas con él, que lo respeto a quien lo haga, que no digo que no, pero tiene que haber esa frontera entre padre e hijo. ¿El límite que tú decías dónde está? Pues el límite está entre que tus hijos tienen que ver que llega un límite en el que no pueden llegar a hacer algo que no tienen que hacer. O sea, llega aquí. ¿Y cómo
establecéis esos límites? Quiero decir, porque está muy bonito. Hijo, el mundo es así y tú no puedes pasar de aquí. Pero,
tampoco hay un límite. Pero es que tampoco podemos decir dónde está la línea. La línea tampoco está. La línea está en el momento que tú lo veas, en la situación que tengas en ese momento. Tampoco vas a poner una situación en la que digas, es que cuando llega aquí yo tengo que darle un cachete. No, tampoco es eso. Tampoco es eso decirle. Pero el castigo. Siempre que haga algo mal, tiene que ver que... Yo siempre eso digo a mis hijos. Sabes que todo lo que haces tiene consecuencias. Las consecuencias son, ¿haces esto? Pues sabes que vas a quedar sin esto, te vas a quedar sin lo otro. Es como yo lo hago.
¿Cómo lo veis vosotros?
Yo, perdona, pero las consecuencias no son castigos. Las consecuencias son consecuencias, ¿no? Quiero decir, tú,
hombre, pero
cielo, has hecho esto y sabes que hay unas consecuencias, a veces buenas, a veces malas.
Claro, pero eso también, ellos tienen que ver que cuando hay algo malo, hay un castigo. ¿Pero el castigo qué es? El castigo puede ser, es decir, pues bueno, el castigo puede decir, pues mira, como has hecho esto, pues ya esto que ves, ¿vas a ver un ratito de tele que ves a lo mejor de dibujos? Pues hoy no vas a verlo, porque te has portado mal, o porque te has pegado, o porque no has hecho los deberes, o porque te que ver, eso se traslada el castigo, el tema del castigo, la imagen del castigo, los niños la tienen que tener presente, porque si no, entonces ellos no saben diferenciar el mal del bien.
Yo creo que la diferencia está en que la consecuencia la tienen que conocer previamente. Es decir, que tú sepas que si no haces esto va a pasar esto, pero tienes que saber antes. El castigo muchas veces está se lleva por tu enfado del momento, ¿sabes? Que como no has hecho esto, lo otro. Pero si lo conoces anteriormente, el niño ya sí que puede decidir libremente si lo hace y se juega la consecuencia o no. Pues es que me parece que el límite
sí,
está
creo
ahí
que
muy,
sí,
es más de términos. Que...
Yo creo que los límites hay límites muy bueno muy sencillos, como lo que sea, puede ser la hora de acostarse. Mis hijos saben que si no duermen 8, 9 o 10 horas, pues por la mañana no se van a poder levantar. Entonces saben que algunas cosas son inevitables. Y yo creo que bueno que otro tipo de límites, bueno pues en nosotros está la capacidad de comunicarnos y de explicarles por qué esos límites se ponen y por qué realmente nadie en sus vidas hace lo que les da la gana. Entonces los niños tampoco.
Y vosotros creéis que con eso es suficiente, con explicarle a un niño dónde están los límites es suficiente. Lo digo porque es verdad que cada vez vemos a niños más asilvestrados, ¿eh? Esto hay que ser también realista. Yo veo por ahí unos niños que hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque no se les ponen los límites suficientes. Y entonces, no solamente, esto lo estamos viendo cada dos por tres en los colegios, estos niños que de pronto sacan los pies del tiesto y cuando el profesor intenta pararles, aparece el padre y no solamente no le pone al niño los límites, sino que encima se pone a favor del niño en contra de... Claro, exactamente.
Profesor,
claro. Y ahí, claro, estamos viendo esto también,
falta
¿eh?
Yo el otro día vi un caso que me quedé un poco perplejo porque estaba en una sala de espera del médico y estaba yo con mis hijos cuando llegan se sientan y están ahí pues tranquilamente sentados pero estaba tirado en el suelo, un niño tirado en el suelo y pataleando y moviéndose por una silla, por otra. Y los padres estaban sentados tranquilamente. Digo, yo eso no lo permito de mis hijos, vamos. No sé si seré muy mal padre o mal padre, pero yo eso creo que pero que ya eso es civismo ya. Y ahí viene el castigo. Tú ves a tu hijo que hace eso, ¿cómo le haces ver que eso está mal? Pues coges, claro, en ese momento no vas a decirlo porque en caliente y tal, y delante no vas a poner allí. Pero cuando llegas a tu casa le dices, oye, tú has hecho esto mal, pues ahora vas a tener este castigo. ¿Por qué? Porque eso no se hace. Porque el niño no sabe que dónde está el mal y el bien.
Yo creo que muchas veces el problema está en que no se ha cogido a tiempo. O sea, que intentamos, vemos a un niño con 6 años
asilvestrado.
Pues que es muy salvaje, vamos.
Sí.
y intentamos solucionarlo con un castigo en ese momento, cuando el problema está en que se ha tenido una ausencia de sus padres durante 6 años. ¿Cómo van esos padres a imponer autoridad si es que son auténticos desconocidos? Es que a lo mejor en ese caso la autoridad la tiene la asistenta o la abuela, pero no el padre. Entonces, cuando analizamos el hecho aislado de este niño con 6 años es que es un salvaje, pues, chico, vamos a mirar en los orígenes, ¿no? Nosotros tenemos un colaborador que es psicólogo y que trabaja con casos en colegios, casos bastante graves, y al final, siempre, cuando rasca, acaba viendo que es que lo que hay es una ausencia tremenda de los padres. Y es la sociedad a la que estamos yendo y, como nos espabilemos, tenemos un problema.
Hemos llegado al entorno del colegio y yo quiero plantear sobre la mesa un tema que yo creo que la balanza se inclina hacia ellas, hacia las amas de casa, y yo quiero elogiar a todas por la paciencia que tienen, que son los grupos de WhatsApp del colegio. Es decir, porque casi todos los grupos del WhatsApp del colegio, el peso lo llevan ellas. Es decir, hay pocos grupos de padres del WhatsApp del colegio en el que estén incluidos los hombres.
Hombre, aquí he de decir yo algo, un apunte, y es cierto que dice Sergio. Yo, lógicamente, estoy en los grupos porque yo estoy todos los días más con mis hijos en el colegio yendo que mi mujer, en este caso, porque pero bueno, yo estoy, igual que mi mujer también está en el grupo, pero ella está un poco más desvinculada. Y sí que es cierto que no te dan una entrada muy fácil a esos
pero
grupos.
Es el grupo de las mamás del colegio.
No, las mamás no te dan una entrada muy fácil a los padres que se quieren incorporar. ¿Por qué? Porque siempre cuando proponen algo, siempre se refieren al grupo de mujeres. y aunque haya dos o tres hombres, no los meten en el ajo. O sea, es como que les dices, bueno, estés aquí, pero estar aquí de...
pero eso es,
no dice que la he prestado.
Esto, ahora os dejo, esto nos lleva a pensar, yo visto desde fuera, claro, nos lleva a pensar que las tareas de estar pendiente de si el niño lleva los deberes, si no se ha dejado una muda, si lleva las cosas de piscina, recae sobre ellas, sobre las madres.
Pero porque lo hacen, pero porque se ponen ese traje ellas
mismas. Es culpa de ellas.
Yo creo que porque no dejan actuar ahí también al padre en este caso, o a la pareja. O no dejan mucho.
Es que nuestros madres, hijos no van al colegio, claro, todavía. No tenemos ese problema del WhatsApp.
Claro, no hay madres de
parque. La madre es la que está pendiente.
Hay madres de parque, sí. Hay WhatsApp, y en cambio, mi marido tiene su WhatsApp de actividades de por la tarde.
Uh-huh. Ah, claro. Ya. Pero en tu grupo de madres de WhatsApp...
Solo hay madres.
Ah, claro.
Pero no me encantaría tener un padre. Pero oye, es que es verdad, no hay ningún padre.
Yo vino a la lista... Y veo, mis hijos tienen varios, ¿no? Porque son varios grupos, son tres grupos. Claro, son tres grupos entre grupos.
Visto se ríe.
Entonces, ¿qué pasa? Claro, ves ahí y son 18 madres o 20 madres y dos padres o tres. Yo creo que no, yo propuse una vez algo, me acuerdo, y no sé si me sacó todo alguien, pero creo que poco. O sea que estamos como, nos dejan un poco como ahí de lado diciendo, sí, vale, no vamos a deciros que no, pero... Aquí las decisiones las tomamos aquí y se propone desde nuestra parte. Y en ese aspecto sí que yo veo un poco ahí de...
Ahí nos no ha cambiado sé. Mucho, entonces nos hablamos ahí, antes de no. la afectividad del padre y tal, pero de...
Todavía nos queda mucho por conseguir. Yo estoy en dos grupos de WhatsApp y creo que soy el único padre porque estoy separado. Y creo que hay otro padre también, o sea que somos dos, pero porque no nos queda más remedio, por así decirlo, pero... Yo creo que lo ideal sería que estuvieran padres y madres dentro del grupo. O sea, no sé por qué uno de los dos tiene que hacerse cargo necesariamente de todas las tareas de que el niño se le ha olvidado el libro de los deberes, de que hay que mandar una foto del ejercicio tal y cual. Entonces, también, no sé, debería ser algo más.
Aquí me pasa, me recuerdo un tema que tú dijiste un día. ¿Sí? Me parece que te estaba escuchando un día fuera de aquí, en el coche, y tenías una tertulia, no sé qué estabas hablando, con un entrevistado. Y decías que no entendías también cuando en una mesa de una cena, una comida, hay un grupo, las mujeres a un lado y los hombres a otro. Pues yo creo que en este paso pasa lo mismo. Es como si las mujeres estuvieran a un lado, y luego sí que es cierto que cuando vas a buscar a los hijos y demás, los padres y las madres hablan. Ya no hay un grupo de padres y madres. En este caso sí que es cierto que tengo que decir que ahí los padres y las madres sí que hablamos. Pero cuando hay un grupo ya así, un poco como que se separa un poco las mujeres y los hombres ahí.
Bueno, y luego hay otra cuestión que me gustaría tocar en este primer jueves que estamos estrenando esta tertulia entre amas y amos de casa, y es el hecho de la implicación de vuestras parejas. Quiero decir, vosotros sois en este caso los representantes del hogar, habéis decidido dedicaros a vuestra familia, vosotros y vosotras. Y normalmente, o tradicionalmente, la persona que se queda al cargo de la familia, que lo hace muy gustosamente, como es vuestro caso, hay un momento que dice, bueno, está muy bien, yo me hago cargo de esto, pero no tengo por qué quedarme solo. Estamos hablando de cosas muy sensibles, como es la educación de los hijos. Y aparece el reproche. Oye, tú también, aunque no estés trabajes fuera de casa, implícate un poco más. ¿Habéis llegado vosotros a ese punto? ¿Os sentís de vez en cuando un poco solos en vuestro papel de amos o de amas de casa en lo que se refiere a la educación de los hijos?
Hay días de cansancio. Yo creo que ese reproche es inevitable, pero porque hay días de cansancio. Sí, y luego yo echo a veces mucho de menos una conversación con un adulto. Pero una conversación de verdad, de calidad. No el niño en el parque, hay que sube, que baja. Claro, eso lo echo de menos. Y él y yo pienso, jolín, es que tú llegas tan descansado, has tenido tantas conversaciones de adulto todo el día.
Claro, pero normalmente, fíjate, lo que se suele decir es, oye, yo vengo de trabajar de fuera y vengo reventado. Esto lo hemos escuchado,
pues
o reventada.
Mi marido es consciente de que llega mucho más fresco que yo. Y yo lo veo y al final creo que su posición es bastante más dura en el sentido de que él no tiene tiempo libre. Él llega y yo le entrego a su hijo. Toma, yo me voy, me vuelvo loca ya, son las 7 de la tarde. Y se encarga él. En cambio, yo me voy a yoga, o me voy de compra, o me voy a mi tiempo libre. Pero él no puede tener tiempo libre, su tiempo libre es su trabajo.
Vale, o sea que en este caso tú, en fin, sí notas que te falta un poquito de conversación, pero no tanto que él se implique, porque él llega del trabajo y se hace cargo del niño. O sea que, ¿en tu caso, Sue?
En nuestro caso, bueno, como comentaba antes, estamos los dos en casa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tuvimos un primer año, el primer año del peque, en el que yo estaba en casa en la misma situación que Ángeles, y él trabajaba. Y cuando llegaba, intentaba llegar pronto y se volvía loco para estar con el niño. Yo pensaba, jo, pobre, está agotado. Y ahora, porque claro, yo tenía la vivencia de lo que cansa estar con el peque. Claro, lo hacía encantado. Pero sí que es verdad que llegó un momento en el que él tenía como la conciencia de que se estaba perdiendo muchas cosas. Y yo tenía la sensación de que no, de que no valoraba el cansancio que tenía yo. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que al final yo estaba todo el día en casa y cuando llegaba él, pues seguía igual. Entonces, creo que el hecho de estar los dos en casa han hecho que nos entendamos mucho mejor. O sea, que sí, que se entienda la situación del otro. Y ahora hay muchas veces que cuando pasa mucho tiempo con el peque dice, es que cansa.
Claro, hombre, que cansa.
Jugar 10 minutos es muy divertido, pero jugar 5 horas es que ya no sabes ni a qué jugar.
En el caso de los hombres, Víctor, a lo mejor esta conciencia de que el trabajo de casa es un trabajo, como otro cualquiera, mejor llega de otra manera distinta que las mujeres, que queramos o no, por cultura, bueno, lo tenemos un poquito más asumido. Y yo no sé si en tu caso echas también un poco en falta un poco de comprensión por parte de la otra parte de la pareja, que es la que no está todo el día en casa con los niños.
Bueno,
¿no?
aparte de también echar en falta conversaciones de adultos, porque me paso 24 horas con mis hijos y a veces solamente hablo de Peppa Pig y de cosas así tan interesantes. De todas formas, yo también con lo que decía Usue, que yo creo que las tareas o las cosas que hay que hacer en la casa, hablo yo cuando tenía pareja, es muy difícil siempre repartirlas al 50%, evidentemente, y más si hay una persona que trabaja, ¿no? Entonces, el llegar a ese también a esa comunicación entre la pareja y el que cada uno sea consciente de lo que hace la otra persona, que nunca va a ser lo mismo, ni más ni menos, sino, no sé, hay que ser muy consciente de que el trabajo en casa hay que hacerlo, porque hay que hacerlo a diario, cansa y agota en muchas ocasiones, y requiere pues un poquito de comprensión de la otra parte, que a lo mejor está desde fuera y no es consciente de esa carga de trabajo o de esas todas esas pequeñas cosas que se hacen a lo largo del día y que parece que no, que solamente se hacen solas. O sea que...
Pedro, cuando llega tu mujer a casa, ¿qué? ¿Le dices esto de, oye, fin?
No, mira, tengo un truco buenísimo.
Sí, eso, tengo un truco buenísimo. Para me voy a ir a pesarlo y ahora vuelvo después, dentro de dos horas.
Vas a sacar el vinagre blanco y te vas a enterar. No, a ver.
No, el tema es que yo aquí, yo sí que lo tengo muy claro. Yo trabajo dentro de casa, con la familia, y tú trabajas fuera. Cada uno tiene su trabajo. ¿Qué pasa? Que luego después, mi mujer llega a casa. Y no es de las personas que se queden y se sienten y no hagan nada, sino que ella viene y ve que a lo mejor hay algo y se pone a lo mejor a hacerlo. O si hay ropa a lo mejor tener, lo recoge. Pero yo intento que sea lo menos posible. ¿Por qué? Porque ella ya hace su trabajo fuera. Entonces yo tengo que hacer el mío, que es
dentro.
Ser amo de casa. Porque para eso me he quedado amo de casa. Y he renunciado a tener un trabajo fuera para quedarme muy gustosamente a cuidar de mi familia y mi trabajo. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que a veces puedes echar de menos una conversación, como decías y tal. Pero... luego, a favor, tienes otras cosas también buenas, ¿no? Entonces siempre tienes que mirar al final. Yo siempre lo que hago es que al final del día yo pongo una balanza mental y digo, a ver, ¿qué me ha pasado bien hoy? ¿Qué me ha pasado bueno hoy? ¿Qué me ha pasado mal? Y siempre se inclina al lado bueno, con lo cual siempre encuentras alguna cosa buena, ¿no? Que sí que es cierto que a lo mejor algunas veces le dirías a tu pareja, oye, hoy he pasado un día que se han pegado, que no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, también. Pero... no sé, quizás sea bueno eso de echarle más leña a lo mejor a todos los problemas que a lo mejor puede tener en su día laboral, día a día. Pues no lo sé.
Es que es para llevárselo a casa. Es que, hombre, o sea, te quiero decir, es verdad, no doy crédito a lo que escucha, lo concienciado que está con su trabajo de amo de casa. Por eso viene todos los jueves. Bueno, en fin, un poco de, vamos a hacer una ronda de resumen, no sé. Al final, la implicación en la educación de los hijos, por lo menos en tu caso, o lo que ves a tu alrededor, sigue siendo cosa de hombres, de mujeres, de los dos. En teoría, claro, es muy bonito. En teoría todo es muy bonito. En teoría, además, teoría y práctica es lo mismo, pero la práctica no lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes?
Y sobre todo con el tema de la conciliación.
Claro.
Sí, hombre, la realidad es que las mujeres siguen haciéndose mucho más cargo de los hijos, pero... no vamos a negar, y nosotros tenemos ahí a Papi Concilia con ya más de 100 testimonios, que hay hombres que se están empezando a implicar y que además son abanderados de este tema. O sea, no se limitan a hacer las cosas en casa, sino que se limitan a gritarlo bien alto para intentar contagiar a otros. Lo cual me parece muy bien, muy loable. Y aquí tenemos a Victoria, a Pedro, haciendo bandera de todo ello. O sea,
bueno. Y haría falta implicación, además, de padres directivos de grandes empresas, de padres políticos, ¿no? De padres de con peso, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Por supuesto, y tú lo sabes bien, ¿no? Que ahí tenemos esos proyectos. Justo esta semana hemos sacado Papi Concilia Directivos. Es importante que ellos se impliquen, que den ejemplo en casa y en la empresa, y los políticos también, claro, porque mucho aplicar medidas, pero tú, ¿y tú cómo lo vives? Con la rueda de prensa a las 7 de la tarde.
Uy, yo una vez conocí a un político que se puso de ejemplo rápidamente cuando surgió lo del permiso de paternidad. Dijo, ah, yo el primero, venga, allá. Y se cogió la baja de paternidad y fue muy alabado y tal. Pero un día me encontré con su mujer y me dice, mira, de verdad, como volvamos a tener otro hijo, este no se coge, vamos, por encima de mi cadáver. Porque ¿qué es lo que hacía este simpático amigo del permiso de paternidad? Dice, es que tú no veas, yo con los puntos en casa, porque yo he tenido el niño y este se dedica a montar reuniones en casa donde yo tengo que hacer la tortilla de patata para sacar a todos los... Dice, claro, tengo todos los días a las 7 de la tarde aquí al de la baja paternal con cuatro con los que se reúne.
El gabinete de crisis lo ha llevado a casa.
Exactamente, y yo con la tortilla de patata, los puntos, el niño... Y dice, bueno, esto es un espanto, o sea que... En fin, luego es un poco cómico, pero era así además, y ella es la primera que decía, y dice, bueno, como tengamos otro, vamos, este no se coge un día porque ya me encargo yo que no se lo coja, ¿no? Pero bueno, que es un poco la situación llevada al extremo, porque es verdad que también son situaciones nuevas. Esto de que los hombres se cojan permiso de paternidad, pues todavía lo tenemos muy poquito masticado. Pero en lo que se refiere el tema que hoy nos ocupaba, Víctor... Tú ya has dicho que eres poli bueno y poli malo en una sola persona, así
hasta,
que...
Hasta ladrón y caco se hace falta.
El tópico este de que uno, el que se queda en casa a lo mejor siempre tiene que hacer un poco más de poli malo porque está todo el día, y el que está fuera de casa hace de poli bueno porque ya que no está con el niño, pues el ratito que está voy a ser bueno, esto no.
Porque
ya no es así.
Apartaría un poco los tópicos aparte, y bueno, yo creo que realmente siendo un poco realista y crítico, yo creo que los hombres están subiendo al carro de la crianza con bastante... Pues con bastante tiempo y dedicación, aunque sí que es verdad que todavía el tema de tareas de casa nos falta todavía mucho por
un poquito, ¿no?
Implicarnos. Sí.
Bueno, están subiendo tanto que está el marido de Usue cuidando el niño de María Ángeles. O sea,
y ahora Ceballos
también, va, Ceballos, por Dios, con el niño. Ese pobre niño va de mano en mano como la falsa moneda.
Y le encantan los botones de la mesa de sonido, ¿eh?
María Ángeles, un poco tu resumen de cómo ves la situación de lo de la crianza.
Pues a mí me ha sorprendido lo que se implican los hombres de mi generación. Los padres, son muy padres. A mí eso me está sorprendiendo y me gusta mucho. Y la pena, yo creo, y lo veo en mi marido, es precisamente, a raíz de Papi Concilia, precisamente, y de Papi Directivo, es que mi marido, claro, ojalá tuviera más tiempo. No puede, quiero decir, si es que yo creo que lo lucha, y estoy segura de que come media hora y se levanta tempranísimo, pero antes de las 7 no está en casa. Entonces...
Ahí
es imposible que haya una
horarios,
corresponsabilidad,
¿no?
O una cocrianza
o algo por el estilo. En fin, pero tú ya lo dejas muy claro. Tu mujer a su trabajo y tú al tuyo. Cada uno aquí, división de tareas.
Y luego cada uno tiene que... no hay que decir a uno lo que tienes que hacer. Tú mismo cuando llegas... Es que en eso se trata, lo que decía muchas veces Víctor, macho. Es la corresponsabilidad. Tú llegas, ves que hay algo que hacer, lo haces y se acabó, y en este caso. Y ayudar y sobre todo tener comprensión y charlar y comentar, que eso es muy importante.
Bueno, pues yo me alegro mucho de haberos tenido hoy aquí este jueves y espero el mes que viene, porque esto lo vamos a hacer una vez al mes, pero queremos que es sanísimo. Para ellos que pueden hablar con adultos, ¿no? Que no dejáis a los niños. Podéis hablar de otras cosas que el chupete, el no chupete, el niño que sube, el niño que baja, cuántas veces va al baño el tuyo, que le salen los dientes al otro, que son conversaciones que están muy bien, pero que, en fin, al final cansan. Y lo dicho, que muchas gracias. Y a mí me gustaría hablar el próximo mes, lo vais pensando, ¿eh? Y yo quiero que además vayáis proponiendo vosotros temas, pero un poco del papel de la persona que decide quedarse en casa. Porque esto todavía hay mucha gente que dice, considera que quedarse en casa es poco más o menos que un castigo, ¿no? Algo que alguien tiene que hacer por obligación y de una manera como muy, muy triste, que es como renunciar a algo. Y es verdad que cada vez vemos más casos de personas que optan libremente por esta tarea, como es el caso de María Ángeles, que
sí, pero
ha
no
decidido en este momento, en el caso de Pedro, en el caso de Víctor, en el caso de Usue, pero seguramente en más de una ocasión os habrán dicho, pero qué pena, ¿no? Como, pero qué lástima, Pedro, yo me imagino, le habrán dicho, pero Pedro, ¿cómo, qué tristeza tener que dejar un trabajo? Pues no, a lo mejor no, ¿no? Y entonces a lo mejor podemos hablar un poco de esos argumentos que os han llevado a vosotros